columna del día.
Y comenzamos una nueva columna de cine con la licenciada Victoria Novak en Hora Puente. Victoria, ¿cómo estás?
Hola, chicos. Cuánta formalidad, Victoria, ya ni el licenciada. Dejémoslos en Vicky Rama porque...
Licenciada Vicky Novak.
Ahí va. Ya es como un nick de WhatsApp, básicamente. Hola, Juli.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos para
¿Todo
hoy?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bien, hoy es septiembre ya, y en nuestro país septiembre es el mes de la diversidad, y no importa pandemia o no, quedan menos de 20 días para la marcha de la diversidad. Entonces, la columna de hoy es sobre la visibilidad de la comunidad LGBT a través del tiempo en el cine y en las series, y en todo lo que es contenido audiovisual. ¿Qué me dicen de todo eso?
Me encanta.
¿Sí?
Sí, he estado intentando repasar un poco lo que recuerdo sobre... sobre las representaciones LGBTIQ+, en el cine.
Me encanta que lo agregaste todo.
Pero la verdad es que, y no me equivoqué, la verdad es que no recuerdo muchas de ellas, salvo la sátira en algunos casos, pero después no mucho más.
Bueno, es que es súper amplia también, ¿verdad? Porque están todas las diferentes comunidades como
sí,
que... abarcadas en esta sigla LGBT.
Y Kumas. Pero sí, más que nada también es... Yo consumo mucho cine del 2000 hacia atrás. Ajá. Miro películas nuevas y todo eso, pero claro, no estoy muy a la vanguardia muchas veces. Y está. Es un tema que ahora Victoria nos contará bien, pero antes estaba más invisibilizado.
Sí, vos sos de la vieja escuela igual que yo, Rama. Yo soy muy old school del cine, pero me ayorno en lo que puedo. Lo que pasa en realidad es que existir siempre existió. El tema es cómo, ¿no? Y lo que yo también les voy a contar un poco lo que es la visibilidad positiva. Pero los voy a ir ayornando a todo esto. Lo que pasaba al inicio era que tanto el homosexual como la lesbiana estaban no solo demasiado estereotipados, y ni te digo lo que es una persona trans, sino que a su vez estaban estereotipados, satirizados y siempre al margen, ¿no? Siempre estaban locos, eran psicópatas, estaba todo mal. Eso es a lo que la comunidad se llama la visibilización negativa, que corrió muchísimo y fue muy largo, diría yo que hasta entrado en los 90, o sea, 50 años de cine en el cual siempre eras loco, asesino, degenerado, ¿se entiende a lo que quiero llegar?
Sí, mismo estaba pensando, spoiler para todo el mundo, pero Norman Bates en Psicosis.
Exacto.
Si bien su enfermedad era más grave, que es simplemente una diferencia de gustos, lo representaban como, claro, no, se viste de la madre, se viste de mujer y es un asesino.
Y es muy difícil eso, exacto. Pero también ese es un tema que se toca muchísimo en un documental que se llama Disclosure, pero no me quiero adelantar porque si me adelanto pierdo. Lo cierto es que si vamos viendo para atrás, era muy difícil intentar retratar un montón de cosas. Y las primeras películas era como que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Y pasaba eso, ¿no? Era malo, siempre en las peores condiciones. Entonces era como muy difícil, imagínense para una persona que estaba atravesando su salida del closet o cómo se sentía, encontrar un referente. Entonces, no solo toda esa discriminación y denigración hizo que, obviamente, saltaran los grupos religiosos y demás alrededor del globo, a decir que no se podía mostrar esto. Es más, había una ley de ética, pero esto es más en Estados Unidos, en el hecho de decir, no, pero ustedes no pueden mostrar esto. Bueno, ¿por qué no? O sea, ¿cómo representarlo y cómo no? Lo cierto es que costaba muchísimo no solo representarlo, sino mencionarlo, porque siempre era como una especie de, ¿cómo decirlo? Un cameo, ¿no? Es como se insinuaba que esta persona tenía gustos diferentes. Pasó mucho en un western que hizo Humphrey Bogart, en el cual él era homosexual, y la manera que tenían de representarlo era que con una canción muy sexy y que él se ponía mucho perfume. Listo, chicos, unas ganas de llorar que no puedo más. Pero está.
Estoy tratando de imaginarme todo eso y la verdad es, me parece tan, tan antiguo, ¿no?
Es como raro, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las precursoras fue Marlene Dietrich, que en una de sus películas, para hacer de lesbiana, paréntesis, ella era bisexual aparte, se vestía con un traje y es una de las imágenes más icónicas de los años 30, una mujer de traje haciendo, o sea, masculinizándose, ¿verdad?
Claro.
Pero esa fue como la visibilización que se le intentó dar y yo no voy a juzgarlo por el hecho de decir que lo hacían malo, sino creo que es desde una parte de la ignorancia y de miedo también, porque hubo referentes a lo largo de la historia a los cuales se podían haber referido, pero obviamente no, nadie lo llamó, nadie, nunca se les dio un espacio. Entonces, seguía siendo difícil, bueno, el auge de lo que es la religión y demás, también lo hizo más difícil aún. Pero, si nos vamos moviendo en el tiempo, porque no quiero hacer todo un recorrido histórico, porque si no estaríamos 10 horas hablando, en los años 80 se hace como un corte, ¿no? Yo creo que el cine tuvo un golpe fuerte a los 80, y Rama, creo que vos me vas a acompañar en esta, cuando nació el tema de los slasher, el auge del cine de terror, ¿no?
Sí, sí,
los
de
80
hecho,
marcaron como un quiebre en ese momento.
Fue una de las primeras referencias que se me vino a la mente cuando hablamos de tratar este tema. Creo que estamos hablando los dos de Sleepaway Camp.
Exacto.
Que
exacto.
También fue conocida por como ejemplo, campamento de verano. Y que es bastante interesante, claro. ¿No? O sea, si bien vamos a para poder hacer la columna, vamos a tener que hacer revelar el plot twist de la película, pero
sí. Ay,
presenta muchas cosas.
Sí, te lo dejo todo a vos.
Bueno, en el Sleepaway Camp hay un asesino, es un slasher, en un campamento de verano, donde el asesino, bueno, va matando diferentes personas y llegado hacia el final del momento del clímax de la película, uno se entera que el asesino en realidad es la niña, pero además tiene otro plot twist que te enteras de que no es niña, que es niño, porque eran dos hermanos que habían sufrido un accidente automovilístico, si no recuerdo mal, y había fallecido el varón.
Sí.
Pero lo había adoptado la tía y la tía ya tenía un varón. Y dijo, no, yo quiero una mujer. Y lo que hacía era vestirlo de mujer y demás. Y bueno, es como... Lo interpreto mucho como la represión y eso. Y tratar de... Bueno, al reprimir algo va a terminar saltando por otro lado. O así lo entendí yo en el momento de que vi la película.
Y no estás tan desacertado, o sea, es como que sí, y pasa todo el tiempo. Pero imagínate ser un niño trans en los 80, ¿no? Pensarlo, o una persona trans, o un homosexual. Lindo momento para salir del clase de, me van a matar, me voy a cagar muriendo. Sí, va a pasar eso. En realidad no debería, pero no había como dónde apoyarse. Incluso había pasado poco tiempo de las revueltas de Stonewall. Entonces es como que todo estaba en una transformación. Y creo que los 80 hicieron ese quiebre debido a que en ese momento se globalizó mucho más lo que es el Pride y el Día del Orgullo en sí, hasta marcar una fecha concisa. Pero a lo que voy es, vos te ves a la tele, no encontrás un referente, vas al cine, lo que sea, y decís, ¿qué hago ahora? ¿Qué miedo? Porque o siempre estabas loco, o siempre matabas a alguien. Entonces, toda esa represión terminaba estallando por algún lado.
O siempre eras víctima, ¿no? Porque,
exacto.
Si bien está basado en una historia real, cuando Stephen King escribió It, arranca el primer capítulo de It, es sobre el asesinato de un homosexual a manos de un grupo de pandilleros. Pandilleros no, perdón. Un grupo de criminales, o sea, de intolerantes. En un bar que lo salen a buscar, lo terminan golpeando y lo tiran en un puente. que si bien no está no lo está representando como víctima en sí, pero sí intentaba, creo, al momento de escribirlo, eso, evidenciar lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Claro, y en algún punto se revictimiza y es una cadena muy larga, que costó muchísimo tiempo generar una visibilización positiva, porque es lo que estamos hablando. Siempre estabas loco, estabas enfermo, y bueno, también era el auge de las terapias de conversión, que es muy difícil también. O sea, estamos en pleno siglo XXI y todavía hay, por ejemplo, estados en Estados Unidos o países alrededor del mundo donde es legal que te torturen por amar diferente. Qué lindo momento, pero no quiero hacer de todo esto un drama, porque este es el mes donde... Bueno, no, en nuestro país, por ejemplo, pasa de que hay muchísimas más actividades en pro de la sana visibilización de todo el colectivo. Entonces, nos quedamos en los 80. Bueno, 80s, auge del terror, slashers. Tampoco había una visibilidad demasiado positiva hasta mediados de los 2000. Y, o sea, mediados de los 2000, te hablo con Brokeback Mountain. Sí. No sé si... le suena por ahí, Jake Gyllenhaal y Heath Ledger en una gran película que...
La música, me enteré hace poco, fue compuesta por Santaolalla.
Exacto. Y es una locura. Es una locura que sea la primer o el intento de visibilización positiva. Si bien hubo un poco para atrás, tampoco eran tan positivas, porque también ese mismo año se estrena Imagine Me and You con una de las protagonistas, que es nuestra querida hermana Lannister.
No me acuerdo. Me acuerdo de Cersei, pero es...
si bien...
Lena Headey,
¿no? Ay, esa es. Lena Headey. Perfecto. Que esta es una película de dos mujeres, ¿entendés? De amor entre dos mujeres que termina bien, porque si no siempre eran, o sea, hasta los 90 eran comedias, siempre era gracioso y parecía que la vida de la gente de la comunidad era un arcoíris constante, ¿no? Nunca nos pasaba nada malo, hermoso todo.
Estamos hablando ahí más o menos en el 2006 que se estrena esto, ¿no?
Sí, 2005-2006, exacto.
Increíblemente saltamos del 83, pasamos por el 60-83 directamente hasta el 2006, porque parece que en el 90
no había una,
el mundo se olvidó
positiva.
De claro,
sí, lo que hay es un intento de visibilización y está la película Boys Don't Cry, con Hilary Swank en la piel de Brandon Tena, pero esta vez la visibilización de la comunidad trans, pero tampoco es positiva. O sea, la historia de Brandon Tena es muy difícil, lo matan por ser como es. Entonces eso es a lo que yo voy. Imagínate ir al cine y decir, pa, yo siento esto, pero hablando de nada, cuando descubren que es un chico trans, lo violan y lo matan a él y a dos amigos más. Entonces, yo me pongo en el lugar de esas cabecitas estando ahí. ¿Qué vas a querer contar lo que te pasa? ¿Te vas a tu casa a llorar en posición fetal, agarrando la almohada y diciendo, estoy mal y no voy a poder salir a la calle porque me van a matar? Yo me cuesta muchísimo pensar que pasara todo eso, pero sí, lamentablemente pasó y esperemos que no pase nunca más, porque en un futuro la idea es que, o sea, normalizar todo esto. No sé si estoy siendo demasiado activista o...
No, nunca es demasiado para el activismo en ningún tipo de situación. Lo que no, me había quedado pensando que si bien no es en los 90... algo que, claro, que pasamos por alto, que es Tutsi.
Claro, pero Tutsi también es como Víctor Victoria, o sea, lo visibilizan al igual que en Cabaret, pero siempre desde la mirada de lo under, de lo absurdo. Bueno, sin embargo, Cabaret tiene la representación del amigo homosexual de Liza Minnelli positiva, pero es cortita, ¿no? Es como que, ay, bueno, sí, es un personaje gay, pero está no muy cerca, no lo mostremos mucho. Claro. O sea, se mostró, pero nunca desde la manera positiva, que es lo que se está intentando hacer desde un tiempo a esta parte, sobre todo en series o en el cine mismo.
Y otra película más que me estás trayendo a la mente en este momento, no sé si Juli se acuerda de alguna, ¿no? También, pero I Love You, Phil Morris. Igual claro, McGregor y Jim Carrey, pero también no lo retrata como algo positivo, ¿no? Es como toda una problemática.
No, y las crisis que tiene, tipo el alcoholismo, ¿entendés? Todo ese sufrimiento arraigado a estar enamorado de alguien de tu mismo sexo. Entonces, vos pensás, vas al cine y ves eso y decís, o te reís o llorás, porque es muy terrible, nunca terminaba nada bien. Pero sin embargo, ahora una de las películas que justo estoy leyendo, no sé si recuerdan Las Horas, con Meryl Streep, Nicole Kidman y Julianne Moore. No sé si le suena a alguno de los dos.
Yo no conozco, pero...
Me suena el nombre, pero no lo recuerdo en este momento. Contanos un poquito.
Las Horas es la película que retrata las historias de Virginia Woolf. Que otro gran referente de la comunidad como Virginia Woolf, que también, al igual que Emily Dickinson, tuvieron que estar siendo escritoras, aparte de escribir bajo seudónimos, recluidas en sus cárceles personales. Pero eso para cuando hablemos de literatura en alguna otra columna. Lo que hace Las Horas es retratar tres vidas de tres mujeres. Por ejemplo, el personaje de Meryl Streep está en pareja con otra mujer, Julianne Moore está como en esa dicotomía de su cabeza de no saber qué va a pasar o qué es lo que está sintiendo, y obviamente Nicole Kidman en la piel de Virginia Woolf y su intercambio con Vita, ay, maldita sea, porque olvido los apellidos, pero la novia que tuvo, o sea, novia o referencia que se hacía de el amorío que tenía Virginia Woolf con ella. Ese es como lo más positivo que hubo hasta entrado los 2010. Esta película es del 2003, pero hasta ahí nada más, o sea, como que se mostraba, pero tampoco era tanto, o sea, se enfocó muchísimo más en lo que era el biopic de Virginia Woolf y todo lo que ella sufrió en sí. Pero imagínate que esto es 2003, después Brokeback Mountain en 2005, o sea, como que no era un tema que, no sé, como que a las productoras les gustara tocar o decir, ah, bueno, vamos a mostrar esto a ver qué pasa. Porque, o sea, hay una realidad, no generaba rentabilidad.
Vicky,
lo que se hizo fue, dime.
Te proponemos lo siguiente. Esta columna, con esta temática que estábamos esperando tratar hace un tiempo, tal vez tengamos que hacerla en dos partes. ¿Te parece?
Perfecto,
en 15 días nos
parece.
Encontramos y continuamos hablando de cine LGBTIQ+.
Sí, perfecto, perfecto. Yo lo único que quería dar como cierre y quizá puntapié para la próxima, que es una reflexión personal y me hago totalmente cargo de todo lo que voy a decir. Si bien podemos decir que el cine es gran responsable de todo lo que se muestra y ha sido responsable de la visibilización de un montón de problemáticas, creo que no podemos no solo hacerlo responsable, sino echarle la culpa de lo que sucede post, que son esos actos de violencia que hemos visto a través del tiempo. Si bien lo podemos hacer responsable de haber omitido mostrar algunas cosas de cierta manera, tampoco lo podemos hacer totalmente responsable de los actos de violencia. Nada, eso, como para ir pensándolo. Quizás sí. Yo caiga un poco en contradicciones más adelante de la semana que viene, pero, perdón, en 15 días, pero eso, ponerlo sobre el tapete y decir qué nos mostró, qué nos podía haber mostrado, no sé, como para reflexionar de lo que está pasando, sobre todo en las realidades de lo que está pasando actualmente y el auge de la violencia, que es un montón.
Muchas gracias, Vicky, y nos vemos en 15 días para continuar hablando.
No, por favor, chicos, gracias a ustedes. Nos vemos en 15 días.
Hora Puente. Refresca tu mente.